Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde los estudios de Sputnik en Uruguay comienza el informativo En Órbita. Los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Justicia.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó a 17 años de prisión a uno de los primeros acusados por el intento de golpe de Estado del 8 de enero.
Tragedia.
Las autoridades en Libia solicitaron aumentar la cantidad de bolsas mortuorias ante el peligro de epidemia tras la devastación que dejó el ciclón Daniel.
Alerta.
En Guatemala advirtieron de una estrategia para controlar y condicionar la asunción del presidente electo Bernardo Arévalo.
Protesta.
Rusia expulsó a dos diplomáticos estadounidenses por sus acciones en búsqueda de información de carácter sensible para la seguridad del país.
Encuentro.
Jefes de Estado de 134 países en vías de desarrollo se reunirán desde el viernes 15 en Cuba en la cumbre del G77 más China.
Medidas.
El Banco Central Europeo elevó sus tasas de interés en 25 puntos básicos para combatir la inflación.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Inédito.
Brasil está ante la celebración de un juicio histórico que puede sentar los precedentes para que conductas golpistas no se vuelvan a tolerar.
Así lo afirmó en entrevista con En Órbita Clayton Cunha Filho, doctor en ciencia política, profesor de la Universidad Federal de Ceará.
El Supremo Tribunal Federal condenó a 17 años de prisión a uno de los primeros acusados por el intento de golpe de Estado del 8 de enero.
Esta fue la segunda jornada del juicio contra los primeros cuatro de los 1.390 bolsonaristas acusados de intentar una sonada golpista contra las instituciones.
Se buscó derrocar a un gobierno electo con el voto universal con el pretexto de que hubo fraude. Esto lo dijo el vicefiscal general de Brasil, Carlos dos Santos.
Y agregó, Brasil hace mucho que dejó de ser una república bananera y los golpes son una página pasada en la historia.
Ese es un juicio histórico porque sería la primera vez que ciudadanos brasileños enfrentan la justicia por la acusación de golpe de Estado, de sedición, entre otros delitos. La importancia es poder sentar los precedentes de que ese tipo de conducta, ese tipo de incitación, ese tipo de actos ya no se pueden tolerar en una sociedad democrática. Entonces, se espera que con este juicio, que recién empieza, esos son los primeros cuatro acusados, pero hay muchos más que todavía ya están iniciados en la justicia. Bueno, se espera que pueda enviar un mensaje claro, ¿no? Para que justamente las personas entiendan que ese tipo de acción, ese tipo de discurso, ese tipo de práctica tiene consecuencias y no animar a que otros sigan este mal ejemplo.
El primer condenado por la causa fue Aécio Luis Costa Pereira, quien había viajado desde el Gran San Pablo en ómnibus, financiado por los golpistas.
El 8 de enero fue detenido luego de hacer destrozos en el Senado y filmarse sentado en la silla del titular del cuerpo con una camiseta con la inscripción Intervención Militar Ya.
Cunha Filho reflexionó sobre el perfil de estos primeros cuatro acusados a los que definió como peones del bolsonarismo.
Estos cuatro primeros acusados son todos personas que participaron directamente de las acciones en el 8 de enero, estuvieron ahí presentes, invadieron los palacios gubernamentales de los tres poderes, pero son, que digamos, también personajes menores, ¿no? Serían como peones ahí, soldados de batalla, y no propiamente organizadores, financiadores, gente de más importancia, que digamos, en la organización de todos los actos, que por la estructura que tuvieron, por la manera como se portaron la gente, por la cantidad de buses que llegaron de todo Brasil para llevar a esa gente hasta Brasilia, seguramente tienen participación de eslabones superiores también.
Está previsto que esta primera etapa del juicio se extienda por varias jornadas.
En ese sentido, el experto comentó que la mayor expectativa que se tiene en torno a esta causa es que no se agote en estos primeros acusados.
Yo diría que la principal expectativa es que, bueno, además de que los cuatro acusados sean condenados por los delitos que cometieron en contra del Estado Democrático de Derecho brasileño, que eso no se encierre en ellos, ¿no? Sino que llegue justamente a esos eslabones superiores, a agentes que ocupaban cargos de importancia política, económica, social, incluso militar en Brasil, y la gente que ayudó a financiar a esos actos que contaron con arte estructura para llegar hasta donde llegaron, ¿no? Pero eso es así, recién empieza, son cuatro personas todavía menos que digamos importantes, pero eso no deja de ser importante de que sean también condenados, ¿no? Para que este mensaje de que no se tolerará actos antidemocráticos en la sociedad brasileña se pueda difundir y hacer con que otras personas no se animen a repetir ese tipo de acciones.
Escuchábamos a Clayton Cunha Filho, doctor en ciencia política, profesor de la Universidad Federal de Ceará.
Devastación.
En Libia, el alcalde de Derna, la localidad más afectada por el ciclón Daniel, ubicó el número de muertos por las inundaciones entre las 18.000 y 20.000 personas.
Y pidió más equipos de recuperación de cadáveres, especialmente bolsas para transportar cuerpos, debido a que las víctimas siguen aumentando con rapidez.
El jerarca agregó que la cantidad de cadáveres es tal que, para evitar la propagación de enfermedades, cientos fueron enterrados en fosas comunes.
Por su parte, la Oficina de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, informó que al menos 30.000 residentes de Derna tuvieron que dejar sus hogares.
En este marco, el jefe del Consejo Presidencial de Libia, Mohamed Al-Menfi, solicitó al fiscal general una investigación sobre las circunstancias de la tragedia en Derna.
La nota precisó además que se investigue a quienes obstaculizaron las operaciones internacionales de rescate y el envío de ayuda a las zonas afectadas.
Desde el Parlamento, el presidente de la Cámara de Representantes, Aguila Salé, exigió restaurar las zonas afectadas en un plazo máximo de 6 meses.
El Parlamento celebró una reunión en la ciudad de Tobruk para debatir el impacto del ciclón Daniel, que provocó inundaciones devastadoras en el este de Libia.
En el plazo exigido, Salé señaló que el gobierno tiene la responsabilidad de volver todo como era y mejor.
El pasado 10 de septiembre, graves inundaciones arrasaron varias ciudades en el noreste de Libia.
La más afectada es Derna, que junto con la ciudad de Susa fueron declaradas zonas de catástrofe debido a las riadas. Las autoridades libias decretaron el toque de queda y el estado de emergencia por 2 días en la región afectada y cerraron aeropuertos y puertos marítimos.
Tensión.
En Guatemala, la oposición política, el presidente electo Bernardo Arévalo, está desarrollando una guerra psicológica que pretende intimidar al futuro gobierno.
Así lo afirmó en órbita Luis Mac, profesor de la Universidad Estatal USAC y columnista de Plaza Pública.
El analista agregó que esta estrategia apunta a controlar y condicionar al nuevo gobierno para que no pueda asumir el 14 de enero.
Horas antes, el presidente electo, Bernardo Arévalo, decidió suspender temporalmente su participación en el proceso de transición.
La decisión responde al allanamiento que realizó la Fiscalía en el Tribunal Supremo Electoral, alegando presuntas irregularidades en las pasadas elecciones.
Arévalo también demandó la renuncia de los funcionarios del Poder Judicial a los que acusó de golpistas.
Inmediatamente después de que el presidente electo suspende la transmisión de mando, justamente por estas amenazas a la integridad del proceso electoral, el presidente saliente, pues, se llama Tey, llama inmediatamente a Almagro, el secretario general de la OEA, y le dice: mire, son ellos los que no quieren la transmisión. Unos días antes, justamente el presidente saliente, llama Tey, expresa en un video muy emotivo, pero me parece bastante falso también por la mayoría, que él ofrenda su vida, dice, porque haya transmisión de mando. Entonces, según la parte formal, pues él no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo con el Ministerio Público, por lo tanto, dependiera de él, obviamente, se daría la transmisión de mando. Entonces, hay una visión mixta de los poderes que supuestamente dominan Guatemala, en los cuales unos amenazan y otros garantizan. Y este trasfondo realmente de por qué unos amenazan y otros protegen, es lo que me ha llevado, digamos, a la conclusión de que esto es una estrategia, me parece, para controlar, para reprimir y obviamente y condicionar al nuevo gobierno entrante, justamente para que no tengan las condiciones adecuadas para asumir el 14 de enero. Entonces, sí, me parece una estrategia muy perversa.
El presidente saliente, Alejandro Giammattei, lamentó la decisión del mandatario electo y también reiteró que está dispuesto a retomar la transición de manera inmediata.
Por su parte, el fiscal especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche, justificó el allanamiento del archivo electoral en una denuncia de un ciudadano.
Y aclaró que la misma refiere a presuntas anomalías en una de las cajas que contenían papeletas de las elecciones de junio, que no está vinculada al movimiento Semilla.
Consultado sobre el rol del fiscal Curruchiche, Max señaló que sus investigaciones no prosperan porque están construidas sobre una lógica jurídica débil sustentada en un vacío institucional.
Quizás para entender todo el complejo panorama hay que retraerse al 12 de julio del presente año, cuando el fiscal Curruchiche aparece con la orden del juez penal Freddy Orellana, que es una juzgada de primera instancia, suspendiendo al partido Semilla. Entonces hay que entender que él no está utilizando la legislación electoral. Para entender esto hay que decir que en Guatemala el Tribunal Supremo Electoral organiza y califica elecciones, es juez y parte del proceso electoral. Por lo tanto, la legislación no contempla una jurisdicción específicamente electoral y eso permite que en uno de los artículos de la ley electoral establezca que los delitos electorales sean juzgados por el Código Penal y por un juez penal en este caso. Entonces, por eso, ni la Corte Suprema de Justicia ni la Corte de Constitucionalidad han detenido al juez Orellana, porque supuestamente no están persiguiendo delitos electorales, sino delitos penales. Ahí es donde está quizás la trampa, porque amenazan el proceso electoral, pero no desde una lógica electoral. El argumento se cae por sí solo. En la legislación guatemalteca es absurdo que se siga una denuncia de un ciudadano anónimo. Eso hay que resaltarlo. Entonces, me parece que ¿por qué al final de cuentas las amenazas del fiscal y del juez no prosperan o no avanzan? Porque están tan mal construidas, si uno pudiera analizar cada una de las cosas que han hecho, tienen una lógica jurídica muy débil, pero están sustentadas en ese vacío institucional y electoral de Guatemala en el que, insisto, la misma ley electoral permite que unos órganos diferentes a lo electoral intervengan en el proceso electoral.
En órbita también consultó al respecto de esta crisis el periodista comunitario de Guatemala, Edwin Sánchez.
El periodista reflexionó sobre qué se puede esperar para el comienzo de la gestión del nuevo gobierno, al que definió como complicado y explicó por qué.
Uno, porque pues al final no tiene, digámoslo así, una bancada fuerte en el Congreso de la República. Va a tener que hacer algunas alianzas, ¿no?, en torno a la aprobación o desaprobación de algunas leyes en el Congreso de la República. Sin embargo, si se arropa de los movimientos sociales, de los sectores populares, creo yo que va a poder hacer mucho, tomando en cuenta que al final pues son muchas las situaciones que han pasado en Guatemala y que han mantenido al país en convulsión, pero obviamente sabemos que también con honestidad, con mucha honradez se pueden hacer muchas cosas, y una de ellas de las cuales él ha anunciado es que se rebajan el salario del presidente, que es el más grande en América Latina. El presidente de Guatemala gana alrededor de 150 mil quetzales mensuales, estamos hablando más o menos de unos 18 mil dólares, 19 mil dólares acá en Guatemala, y eso para nosotros es pues un salario exorbitante, y así están los otros funcionarios, y en ese sentido es que pues se tendrá que tener mucha fuerza de voluntad de parte del equipo de Bernardo Arévalo y a quien designe, sobre todo en los diferentes ministerios, porque sí que tenemos muchos problemas económicos, problemas energéticos, problemas de salud, problemas en educación, es decir, es toda una situación compleja la que se vive en Guatemala, producto de los gobiernos corruptos que han gobernado este país, tanto civiles como principalmente militares.
Escuchábamos a Luis Mac, profesor de la Universidad Estatal USAC y columnista de Plaza Pública, y a Edwin Sánchez, periodista comunitario de Guatemala.
Decisión.
Rusia declaró personas no gratas a dos diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en Moscú.
Se trata del primer secretario Jeffrey Zilin y el segundo secretario David Bernstein, quienes tienen 7 días para abandonar territorio ruso.
La Cancillería citó a la embajadora, Lain Tracy, para expresarle la protesta por la incompatibilidad con el estatuto diplomático de las acciones de estas personas.
Según el comunicado, le pagaron a un ex empleado del consulado de Estados Unidos en Vladivostok por tareas encaminadas a dañar la seguridad nacional de la Federación de Rusia.
El exfuncionario es Robert Yonov, acusado de alta traición y detenido por el Servicio Federal de Seguridad, la FSB, por sus siglas en ruso.
De acuerdo con las autoridades, recogía datos confidenciales sobre el avance de la operación militar en Ucrania y la movilización de reservistas.
Además de recopilar información sobre la situación sociopolítica rusa y su impacto sobre el potencial de protestas de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
Yonov afirmó que Bernstein le había pedido buscar periodistas, empresarios y políticos leales a Estados Unidos para usarlos en la recogida de información, indicó el FSB.
Al detenido se le incrimina el delito de colaboración confidencial con un Estado extranjero tipificado en el artículo 275.1 del Código Penal de Rusia.
La Cancillería advirtió que la actividad ilícita de la misión diplomática estadounidense, incluida la injerencia en los asuntos internos, es inadmisible y será reprimida resueltamente.
Rusia espera que Washington saque las conclusiones correctas y se abstenga de dar pasos para confrontar, señaló la nota de protesta.
Encuentro.
Presidentes de los países que integran el G77 más China comenzaron a llegar a Cuba, donde se realizará la cumbre entre el 15 y el 16 de septiembre.
El conglomerado reúne actualmente a 134 países en vías de desarrollo y representa más del 80% de la población mundial y a 3/4 de la membresía de la ONU.
El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel se reunió este jueves 14 con alguna de las delegaciones presentes, entre ellas la Palestina, que incluye al presidente Mahmoud Abbas.
En la cumbre participará el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que hará hincapié en las políticas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, según adelantó.
Sputnik dialogó con el historiador e investigador cubano Rainier Bellona Sopardo, del Centro de Estudios de Política Internacional.
De acuerdo al académico, el modo en que se concreta desde el surgio político evidencia que el orden mundial dominante no es capaz de solucionar los problemas.
Y ahí la importancia y la trascendencia propiamente de esta cumbre. Yo te decía que había varios elementos estructurales que evidencian ese cambio, esa traslación hacia un mundo multipolar. Y que por lo tanto esa misma multipolaridad cuestiona las bases del orden hegemónico, del orden existente y predominante actualmente, en tanto no representa los intereses de esa amplia mayoría. En primer lugar, el eje, el núcleo central del dinamismo económico mundial se ha trasladado, hay un eje de la traslación central de la economía mundial desde Occidente hacia Asia. También en Asia hay varios países que ocupan posiciones de vanguardia en determinados ámbitos claves del desarrollo tecnológico, económico, financiero. Entre ellos pudiéramos mencionar, por ejemplo, la tecnología 5G, la tecnología de la comunicación, las esferas de la comunicación, donde, por ejemplo, China tiene un lugar de vanguardia, o la esfera de la biotecnología, o la esfera de la tecnología espacial, donde India también ha tenido resultados considerables. Y todo esto nos evidencia que Occidente ha perdido el monopolio de la tecnociencia.
El historiador subrayó la articulación entre la Unión Económica Eurasiática, la Organización de Cooperación de Shanghái y el Grupo de los BRICS.
El tema eje del trabajo de la cumbre del G77 más China será los retos actuales del desarrollo, papel de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Este cambio de correlación de fuerza en el escenario internacional viene acompañado también de problemas serios dentro de la dinámica de las relaciones políticas internacionales, que es preocupación del G77 y por supuesto va a ser manifestado también en los acuerdos, en los documentos que salga de la cumbre. En primer lugar, los efectos, que son efectos del orden mundial existente, directamente, es decir, se gana en conciencia de que ese orden ha sido incapaz de solucionar los problemas globales. Problemas globales que no se pueden ver o analizar de manera aislada, porque existe entre ellos una gran interdependencia, una gran interrelación, y por lo tanto tú no los puedes atender o pretender solucionar de manera aislada, sino que necesitas de una amplia concertación internacional, de una amplia cooperación internacional para poder solucionarlo. Y solamente desde desde el multilateralismo solamente, desde una mayor concertación y una mayor unidad de un grupo como el G77, que agrupa más del 80% de la población mundial y 3/4 partes de la membresía de Naciones Unidas, es posible impulsar de alguna manera la solución de esos problemas.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, adelantó que la declaración final repasa los principales obstáculos para el desarrollo de las naciones del sur.
Llama a un nuevo orden económico internacional y reclama una reforma profunda de la arquitectura financiera del orbe.
Además, se solicitará una reunión de alto nivel en la ONU y propone declarar un Día Internacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el Sur.
La cumbre en La Habana fue precedida de una reunión de ministros del ramo de la salud, de la educación, atendiendo que esos son sectores priorizados en función de alcanzar el desarrollo deseado dentro de estos países que se encuentran en desarrollo y desfavorecidos en muchos aspectos. Por supuesto que hay un foco de atención importante en el tema de tecnología, ciencia e innovación como fuente fundamental, elemento esencial para garantizar o para propiciar ese desarrollo de los países del sur geopolítico. Hay un cuestionamiento obvio del carácter mercantil que han tenido el uso de las tecnologías, de la innovación, de lo más avanzado en estos ámbitos para el mundo, se utiliza de manera mercantil y no con la intención de resolver esos problemas que afronta la humanidad. Problemas que agravan al sur geopolítico, pero que también son visibles para amplios sectores de la sociedad dentro del norte industrializado, dentro de los países más desarrollados, en favor de solucionar esos problemas globales, donde pudiéramos sumar también los temas migratorios y los temas de seguridad. Sin duda, es uno de los asuntos también pendientes que no pueden solucionarse desde la polarización, desde las posiciones nacionalistas de extrema derecha neofascistas que proliferan en el contexto político internacional actual.
Escuchábamos al historiador e investigador cubano Rainier Bellona Sopardo, del Centro de Estudios de Política Internacional.
Cambios.
El Banco Central Europeo elevó la tasa de interés al 4,5%, un porcentaje que no se alcanzaba desde hace 22 años.
El incremento de 0,25 puntos anunciado este jueves 14 es el décimo consecutivo desde julio del año pasado.
Y tiene como objetivo frenar la inflación de la zona euro, que se ubica en el 5,3% interanual, según los últimos datos.
La inflación continúa descendiendo, pero aún se espera que siga siendo demasiado alta durante demasiado tiempo, dice el comunicado del banco.
El texto destaca que el Consejo de Gobierno tiene la determinación de asegurar que la inflación vuelva a situarse pronto en su objetivo del 2% a medio plazo.
Las medidas del Banco Central Europeo alcanzan también el incremento de la tasa de depósito, es decir, la que pagan los bancos comerciales cuando depositan por un día.
A partir del 20 de septiembre, el porcentaje pasará de 3,75 al 4%.
Los cambios afectan también a la tasa de facilidad de crédito, que se eleva también en 25 puntos básicos y llega a 4,75%, algo que no sucedía desde el año 2008.
El banco prevé una inflación de 5,6% para lo que resta del 2023 y 3,2% para el año próximo, lo que supone una corrección al alza según las anteriores proyecciones. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.